Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Bajo estas estrellas, un espacio para interpretar el presente a la luz del humanismo clásico. Conducción: Alejandro Domínguez Benavides, Claudia Benavides y Germán Macerdotti.
Buenos días, estamos una vez más en Bajo estas estrellas y hoy más contento que nunca porque, bueno, la tapa del diario La Nación tiene un título muy significativo: el Teatro Colón levantó el telón con un canto a la vida. La batuta del maestro Enrique Arturo Diemeke le puso emoción al comienzo tardío de la temporada 2021 con la presentación de la Orquesta Filarmónica en un reencuentro emotivo con el público que disfrutó de la canción de la tierra de Gustav Mahler. Y otra noticia también que, bueno, nos da un poco de optimismo en este día es el titular que tiene el diario La Nación: giro drástico, dos puntos, después de 8 meses ofrecen garantías a los laboratorios de Estados Unidos. A través de un decreto de necesidad y urgencia eliminan el término negligencia de la ley que allana el ingreso de Pfizer, Moderna y Janssen. No somos proclives a dar este tipo de noticias en nuestro programa, pero creo que son muy importantes, sobre todo el reencuentro de la música con su público, el reencuentro de las obras de teatro, de las galerías de arte que comienzan a abrir sus puertas. Todo eso hace que empecemos este mes de julio con una recobrada alegría, porque claro, ¿no? Para mucha gente a lo mejor esto suena a frívolo, pero creo que la cultura es esencial para la vida de todos. No es únicamente para un grupo, sino para todos aquellos que gustan, desean y viven a través de las expresiones artísticas. Hoy nuestro puestista en escena y musicalizador, Juan Carlos Ríos Lofrano, nos ha preparado una música bastante particular. Ha hecho un repaso musical de los últimos 5 films como director de Sidney Pollack. Sidney Pollack, recordándolo en el aniversario de su nacimiento, que fue hace 2 días, el 1 de julio. Sidney Pollack nació un 1 de julio del año 1934 en Lafayette, Indiana, en Estados Unidos, y murió el 26 de mayo de 2008 en Los Ángeles, en California. Director, productor estadounidense. Y la primera intención profesional de Sidney Pollack en el mundo del cine fue ser actor. y para conseguir su objetivo estudió interpretación en la Knightborhood Playhouse de New York, en donde fue instruido por Sanford Meisner. Y en este centro, y tras acudir al ejército, Sidney también ejerció como profesor. A lo mejor a ustedes, Sidney Pollack, no han reparado, ¿no? A veces pasa, como digo yo, ¿no? La música, los directores, a veces son olvidados. Uno se acuerda más de los actores, de las actrices, de las tramas, pero los directores, salvo para aquellos que son fanáticos del cine, a veces pasan desapercibido. Pero no puede pasar desapercibido el trabajo que llevó adelante Pollack en el teatro y en la televisión, por ejemplo. En ese medio conoció a John Frankenheimer y a Burt Lancaster, por ejemplo, quienes lo lanzaron como realizador televisivo. Y aquí, ¿no?, hay un tema generacional que seguramente aquellos oyentes que nos están escuchando, ¿no?, pueden a lo mejor traer a la memoria alguna de esas series que veíamos en blanco y negro. Dirigió episodios de Los Defensores, de El Fugitivo. El Fugitivo era una de las series preferidas de mi padre, por ejemplo. Ben Casey, Dr. Kilder, o uno de mis preferidísimos, recuerdo hasta el día que lo pasaban por televisión, La Hora de Alfred Hitchcock, este señor regordete con saco traje negro, corbata negra, camisa blanca, nos introducía en ese mundo del misterio, del terror, con una puesta en escena magnífica que creo que terminaba con una sombra, ¿no?, de la sombra de Hitchcock. Bueno, esto fue obra de Sidney Pollack, a quien recordamos hoy, porque también nos recuerda, bueno, después vamos a ir contando, ¿no?, a la medida que vayamos escuchando la música que ha acompañado los films y que nos ha preparado aquí Juan Carlos Ríos Lofrano, con muy buen tino, con muy buen gusto, como lo hace siempre. En una ocasión le pregunté a Juan Carlos si era músico, me dijo, no, yo soy melómano, ¿no? Pero me parece que ahí hay un mix, hay un músico ahí adentro. Bueno, aparte hay un mago, ¿no?, que es lo más importante en este mundo de tanto realismo. Pero vamos a los temas más prosaicos. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires en este 3 de julio, que el santoral recuerda a Santo Tomás Apóstol, ese apóstol incrédulo que no creyó que el Señor había resucitado? Terminó con esas palabras, ¿no?, Señor mío y Dios mío, que recoge el Evangelio. Bueno, yendo a nuestros temas más prosaicos, como decía, el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, 12 grados, con una humedad del 73%, un viento de 10 kilómetros por hora, y hay ahí un porcentaje mínimo, pero importante, 36% de posibilidades de lluvia. Por lo que veo, vamos a tener recién lluvias para el fin de semana que viene. Vamos a ver, porque a veces también el pronóstico del tiempo no siempre es tan exacto. ¿Y cómo pueden comunicarse con Bajo Estas Estrellas? No, tienen una variedad de medios para hacerlo. A través del contestador 4819-9496, el WhatsApp 113-144-6508, Facebook Bajo Estas Estrellas, o en nuestra cuenta de Twitter Estas Estrellas. Pero bueno, vamos entonces con el primer tema musical, One Night, del film Habana, del año 1990, en la interpretación de Fats Domino.
One night of sin is what I'm not paying for. The things I did and I saw would make the earth stand still. Don't call my name, it makes me feel so ashamed. I've lost my sweet helping hand, I've got myself to blame. All we lived, very quiet life, I ain't never done no wrong. Now I know that life without you been too lonely, too long. One night of sin is what I'm not paying for. The things I did and I saw would make the ink stand still. Too long, don't call my name, it makes me feel so ashamed. I've lost my sweet helping hand, I've got myself to blame.
Y escuchábamos en Bajo estas estrellas One Night, de el film Habana, interpretado por Fats Domino. Habana se desenvuelve, se desarrolla en Cuba en diciembre del 58, y allí un jugador empedernido, interpretado por Robert Redford, se encuentra con la víspera de la Revolución Cubana, un film que Robert Redford comparte el cartel con Lena Olin y Raúl Juliá. Y ahora vamos entonces a escuchar a nuestro amigo y co-conductor Germán Mazzardotti con su columna de todos los sábados.
Queridos amigos de Bajo estas estrellas, Una vez más nos encontramos en este espacio y hoy para hablar de el chocolate, un alimento con mil destinos. Y lo hago con la esperanza de que me puedan oír bien y cualquier cosa me mandan una palomita mensajera que yo voy a poder ver aquí en el cielo del barrio de Belgrano. Por favor, avísenme si no me oyen bien. A cuento de qué viene entonces hablar de el chocolate. Sencillamente por una razón, y al menos hoy nos olvidamos por un rato de la liturgia. Me encanta el chocolate. Por eso quiero también compartir estas breves referencias. Finalmente les voy a recomendar una receta de fresas de chocolate. Pero antes hagamos una breve historia. Nos cuenta una vez más nuestra amiga Liana Maravini en Brújula Cotidiana que nunca un alimento ha tenido destinos tan diferentes como el chocolate. Objeto de curiosidad, desconfianza, rechazo, amor, salvación o pecado. Le ha tocado de todo, podríamos decir. Vayamos a algunas referencias históricas entonces. El Theobroma cacao, que es el nombre científico del cacao, que significa alimento de los dioses, tiene sus orígenes en América Central. Ya en el 1900 a.C., la gente de esta región había aprendido a preparar las semillas de la planta de cacao nativa. Las primeras fuentes informan, nos cuenta Liana Maravini, que las semillas fueron picadas y mezcladas con harina de maíz y chiles para crear una bebida amarga, espumosa y vigorizante. De esta manera, el chocolate era uno de los alimentos más queridos y respetados en esa época. El pueblo olmeca producía una bebida comparable a la del chocolate para las mujeres que tenían que dar a luz a base de pasta de cacao. Era una verdadera panacea para la salud. Se servía fría, se aromatizaba con flores de vainilla, chiles y canela. Y además, gracias a sus propiedades, esta bebida pronto fue considerada sagrada y venerada. A tal punto fue esto así, queridos amigos, que en los siglos siguientes, los mayas, para asegurar una buena cosecha, recurrieron al dios Ecchua, el dios del cacao. Creían que el cacao era un alimento divino dado a los hombres por un dios serpiente con plumaje, conocido entre los mayas como Kukulkan y entre los aztecas como Quetzalcóatl, tan conocido por otro lado. La palabra chocolate se origina en el nombre de esta deidad azteca, Quetzalcóatl. De esta manera, los aztecas usaban granos de cacao como moneda de cambio. Bebían chocolate en los banquetes reales, pero también lo usaban como parte del salario de los soldados o como recompensa por ganar una batalla. Además, se usaba intensamente en rituales. Y ahora dejaré simplemente una punta de cómo los europeos conocen al chocolate, porque creo que es un tema que merece más de una columna. El primer encuentro de un europeo con el chocolate se remonta a 1519 y se menciona en una carta del protagonista de este encuentro, nada menos que el conquistador Hernán Cortés, el gran Hernán Cortés, tema aparte y quedaría también para muchas columnas, que visitó la corte de Moctezuma en Tenochtitlán. Aquí el rey azteca le ofreció a Hernán Cortés, en señal de bienvenida, en una copa de terracota forrada de oro, una bebida negra y fragante, dulce y picante a la vez, que hizo las delicias del noble español. Era chocolate con Chile. Y vayamos entonces a nuestra recomendación de hoy, que son las fresas de chocolate. ¿Qué necesitamos? Esto calculando para 4 personas, ¿no? Pero eso lo regula cada cual a gusto. 20 fresas y 20 gramos de chocolate negro. Lavamos entonces las fresas cuidadosamente, atención, sin quitarles la parte verde. Por separado derretimos el chocolate negro a baño María en una ollita. Cuando el chocolate está completamente derretido, mojamos una a una las fresas en la ollita y las colocamos en un plato. Finalmente las dejamos enfriar en la heladera. Esperamos al menos hasta que el chocolate se haya endurecido completamente. Y una vez frías, las fresas de chocolate están listas para servir. Yo que ustedes, queridos amigos, calculo fresas para dos. Así cada cual se puede morfar unas 10 fresas cada uno. Si quieren pueden multiplicar. Dicho esto, Dios mediante, la semana que viene contaremos sobre la llegada de los europeos y el chocolate, y muchas historias interesantes, porque acá hay un dato que les pido que tengan en cuenta. El chocolate, al menos en aquellas épocas, tenía un poderoso efecto afrodisíaco. Y paro ahí. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere.
Loving what you do to me. You got a motor like a brand new car, so start it up on me. Yes, yes, yes. Something in your sexy way. Yes, yes, yes. Gonna love you all my days. You got a motor like a brand new car, so start it up for me. Start it up, start it up. You make me feel like romancing. Start it up, start it up. You make me feel. Such a finely tuned machine, such a solid groove, the best I've ever seen. You got a motor like a brand new car, so start it up for me.
Escuchábamos en nuestro programa de hoy, dedicado a los films que dirigió Sidney Pollack, Robin Fall and the Blue Line, Start It Up, de el film La Firma, o La Fachada, como se conoce, del año 1993. Este es un film que tiene un elenco verdaderamente muy, muy, muy importante. Lo protagonizó Tom Cruise, Jean Triplehorn, Gene Hackman, Ed Harris, Holly Hunter, Hal Holbrook y David Strathairn en, digamos, los roles principales. Y está basada, ¿no?, en una novela homónima del año 1991 del escritor John Grisham. En este programa en que estamos dedicando, sobre todo musicalmente, los cinco últimos films del director Sidney Pollack, que cumplió aniversario de nacimiento el último primero de julio. Bajo estas estrellas, ya son las 9:32. ¿Cómo pasa el tiempo? Germán Mazzardotti con El Chocolate, la música que estamos escuchando de
All of me,
de Frank Sinatra ahora, pero es una cortina. No se entusiasmen. En algún momento la vamos a pasar toda, vamos a arreglar con Juan Carlos. Pero esto nos está anunciando el espacio que nuestro programa le brinda a las artes plásticas. El primero de julio no solamente se celebró el aniversario de nacimiento de nuestro homenajeado de hoy, el director Sidney Pollack, sino que en la galería Espacio, que dirige Cristina García Oliver, el Mansilla 2982, planta baja, se inauguró una muestra. En esta muestra patrocinada por Adrián Dick Preston, que lo hemos tenido hace unas semanas hablando de ese proyecto y de esa realidad que son esos paseos imaginarios que dirige desde hace 20 años. Pero hoy vamos a entrevistar a Carlos Moretti. Es el encargado de coordinar los talleres del Frente de Artistas del Borda, que exponen y van a estar durante todo este mes de julio en la Galería Espacio, como dijimos, en la calle Mansilla 2982, planta baja. Los horarios que usted puede visitar esta galería son, y los días, perdón, los días martes, jueves y viernes de 15 a 20 y los lunes y miércoles de 15 a 18. Pero vamos entonces a hablar con nuestro entrevistado, con Carlos Moretti. Buenos días, Carlos Moretti. Alejandro Domínguez Benavides te saluda.
Buenos días, Alejandro. Mucho gusto en saludarte.
Igualmente, bienvenido a nuestro programa. ¿Por qué no nos...
Te aclaro que la bienvenida no podía haber sido mejor con la Pantera Rosa y Frank Sinatra, así que bueno, empezamos bien.
Estamos bien, ¿no? Y ahora vamos a seguir mejor, me parece, con lo que vos nos vas a comentar. ¿Cuántas obras llevan al espacio, a la Galería Espacio, de este frente de artistas del Borda?
Bueno, en esta oportunidad son un total de 20 obras, de las muchísimas que tenemos, porque el Frente de Artistas del Borda es un voluntariado de talleres de arte que se realiza dentro del Hospital Borda desde hace ya 37 años. Así que es toda una trayectoria.
¿37 años?
Yo te quiero hacer una aclaración previa, porque vos dijiste que yo era coordinador de los talleres. No, yo soy coordinador, uno de los coordinadores del taller de plástica. Todos los demás talleres tienen cada uno su propia conducción.
Un coordinador, perdón, está bien.
No, está bien, la aclaración para no autotitularme con títulos que no me corresponden, ¿viste?
Muchísimas gracias, queda aclarado que es coordinador entonces de arte en
el taller de plástica, fundamentalmente
de plástica. ¿Qué otros talleres tienen
Carlos? Allí hay talleres de teatro, de teatro participativo, que es una especie de teatro fuera de los ámbitos normales. Hay música, hay mimo, hay danza y expresión corporal, hay periodismo, hay muralismo. A lo largo de 37 años se ha logrado mucho en favor fundamentalmente del concepto de desmanicomialización de la atención de la salud mental, que es algo que ya tiene mucho tiempo, que viene fogoneándose desde Europa hace ya más de 37 años, y aquí se quiso reproducir esa experiencia con suerte diversa. En una oportunidad, apenas producido el cambio de gobierno en 1984, profesionales del Hospital Borda convocaron a gente para formar grupos interdisciplinarios que trataran de reproducir aquí la experiencia desmanicomializadora que vino de Europa. Una serie de intereses creados e incomprensiones que todavía se mantienen impidió que ese proyecto cristalizara, pero el convocado desde el campo del arte, que es el licenciado Alberto Saba, artista, mimo, también psicólogo social, al ver la potencialidad artística que veía dentro del hospital, propuso la creación de talleres artísticos que no lo fueran con el concepto de arte terapia, sino de hacer arte puro y simple para ser llevado fuera del hospital. Y obviamente,
qué bueno eso.
Con la salida del arte, salir los que lo producían, que eran los internados en el hospital, ¿viste?
Qué bueno eso de sacar ese tema, ¿no? Que sinceramente a mí te digo que me incomoda bastante, ¿no? Cuando escucho a alguna persona, no, digamos, lo digo acá, pero por supuesto que a ellos no se lo digo, ¿no? Pero a veces cuando conozco personas que tienen problemas, ¿no?, psicológicos, psiquiátricos, dicen, bueno, no, porque yo hago teatro como una terapia, ¿no? O yo pinto como una terapia, ¿no?
Bueno, a ver, me parece una cosa, disculpame que te interrumpa, pero es importante lo que vos acabas de decir, porque nosotros no pretendemos estar enfrentados con los profesionales habituales de la salud mental. Pretendemos ser colaboradores.
Claro.
Pero ¿qué ocurre? A lo largo de 37 años de exitosa labor de campo, podemos afirmar, sin equivocarnos, que el arte cura. O sea, en ese punto sí es una terapia, pero es una terapia diferente, es una terapia que redignifica a la persona, primero ante sí misma, el paciente ante sí mismo, porque se da cuenta de que él puede responder a las pautas de un taller de arte y crear arte de calidad. Y segundo, lo redignifica en el exterior, que es donde está esa sociedad que todavía conserva un pensamiento siniestro con respecto a todo lo que tenga que ver con la enfermedad mental.
Claro, yo lo que me refería era utilizar esa palabra, ¿no? El arte terapia.
Sí, es lo que nosotros no hacemos. No hacemos,
claro, terapia, que eso es lo que me gusta. Ustedes quieren que hagan arte. A mí me pasó, ¿no? Una vez que entré a la casa de un psiquiatra amigo, y dije, qué cuadros maravillosos que tenés. Y me dijo, son obra de mis pacientes.
¿No? Está bien.
Unos cuadros, ¿viste?
Sí. Escúchame, para él son pacientes porque es el nombre normal con que se los designa entre los profesionales del medio. Está bien, son pacientes o particulares o son pacientes de un hospital. Nosotros, por ejemplo, en el Frente de Artistas, la palabra paciente la suprimimos. Los que integran nuestros talleres son talleristas.
Talleristas, perfecto, claro.
Y los vemos como artistas, a los que están internados en el hospital. No los vemos como locos que pintan, los vemos como artistas.
Claro.
Y los presentamos en el exterior, cuando los llevamos a exhibir, los presentamos como artistas.
¿Qué concurrencia tienen estos talleres? ¿Tienen aceptación?
Sí, incluso más. Los talleres no solamente son para la gente que está directamente internada en el hospital, los talleres son abiertos y gratuitos para toda la comunidad. Y de
qué hecho, bueno.
Hay muchísima gente que, conociendo el tema, interesada en el tema, interesada en ayudar a la gente que está involucrada como paciente, e interesada en el arte, porque tienen aptitudes artísticas, se integra voluntariamente, y por supuesto son muy bienvenidos en nuestros talleres, para que contribuyan con nosotros a la difusión de la intencionalidad desmanicomializadora que tiene en el fondo la labor del Frente de Artistas del Borda.
Claro. Carlos, ¿y tu trabajo en qué consiste?
Bueno, cada taller tiene una coordinación artística y una coordinación psicológica, porque sabemos que el arte de pronto puede producir alguna movilización, especialmente en personas que están en estado de vulnerabilidad mental. Entonces, tenemos allí como posible auxiliar a una persona que es un profesional psicólogo. Pero te puedo asegurar que la mayoría de las veces el profesional psicólogo es simplemente uno más del taller y trabaja a la par de los demás, porque no tiene otra cosa que hacer, porque dentro de los talleres no hay ningún tipo de problema. Ahí desaparecen, el sufrimiento mental desaparece, la discriminación desaparece, el sufrimiento del aislamiento desaparece, y entonces, viste, son espacios de felicidad, me atrevo a usar ese término.
Qué lindo.
Y mi labor, como me preguntaste por mi labor particular, bueno, mi labor particular es como cualquiera de los otros coordinadores artísticos, fijar el trabajo y después dejarlo fluir en libertad.
Y digamos, ¿quién los guía desde el punto de vista artístico? ¿Vos?
Sí. Ahora, te puedo aclarar algo. Por ejemplo, hay distintas modalidades, porque en un taller de teatro, si vos querés montar una obra de teatro, tiene que haber una dirección, tiene que haber un texto, y hay que adaptar el trabajo, claro, de la gente a los personajes que se van a desempeñar. Eso por una cosa elemental, por el medio que se está frecuentando. Ahora, en el taller de plástica específicamente, nadie le fija pautas a nadie. Lo único que hacemos es poner a disposición del tallerista nuestro tiempo, nuestros elementos de trabajo y dejarlo en libertad.
Qué bueno.
De hecho,
Carlos.
De hecho, si vos visitas la muestra, te vas a dar cuenta de la diversidad de temas que hay en cada una de las obras.
Por supuesto, voy a visitar la muestra en la calle Mansilla, 2982, como dijimos, planta baja. Los días viernes de 15 a 20 y los lunes y miércoles de 15 a 18. La verdad que estoy muy contento de que hayamos podido entablar este diálogo, Carlos, y bueno, te comprometo para el final de la muestra, hagamos un balance, porque creo que esta obra que hacen ustedes es una obra que hay que difundir. Y algo que dijiste,
yo te agradezco el llamado, porque precisamente nosotros necesitamos cada vez mayor difusión, porque ya no es un trabajo, no se trata solamente de nuestro trabajo, se trata de cambiar mentalidades en favor de una mejor atención de la salud mental en todo el país.
Muy bueno, muy bueno. Quedamos entonces así, Carlos. Un gusto y verdaderamente te felicito por esta tarea de llevar el arte a todos los rincones, ¿no? Y como dijiste vos, y lo comparto plenamente, el arte cura. Por eso creo que más que nunca que es más que esencial, más que esencial. Un fuerte abrazo y
igualmente, Alejandro, muchísimas gracias por el llamado.
Éxitos en esta en tu trabajo habitual, pero sobre todo en esta muestra que vamos a disfrutar seguramente cuando la visitemos. Nuevamente, gracias por tu trabajo, Carlos.
Igualmente, muchas gracias a ustedes. Hasta siempre.
Takes your breath away, sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. Be swept away in the half light. Can we trust the way we feel? Can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see here, we can't be sure we'll be other's arms is where we're meant to stay. In the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share, for all the things we've dreamed of in the
escuchamos a Sting, Moonlight, del film Sabrina. Sabrina es un film del año 1995. Si usted recién ha sintonizado nuestro programa, lo dirige Sidney Pollack. Sidney Pollack es el director al que estamos homenajeando en nuestro programa. El guión de Sabrina fue de Barbara Benedek y David Rayfield, y fue protagonizada por Harrison Ford y Julia Ormond. Fue nominada a 2 premios Oscars de la Academia de Hollywood. Y ahora, bajo estas estrellas, a las 9:51, tenemos una agenda ya muy, muy, muy abultada, muy, muy, muy abultada. El próximo jueves 8 de julio, Altricanti, 3 pequeños dramas en música de Claudio Monteverdi, el creador de la ópera moderna, podríamos decir, con dirección de Marcelo Birman, dirección de escena Pablo Maritano, escenografía Nicolás Boni, vestuario Renata Schussein, iluminación José Luis Fioruccio, videos Matías Otalora y principales intérpretes Oriana Favaro, Daniela Tabernik, Constanza Díaz Falú, Adriana Mastrangelo, Martín Oro, Víctor Torres, Hernán Iturralde, Iván García. Teatro Colón, a las 20, cantada en italiano con traducción proyectada en español. Esta función, ¿no?, es una función reprogramada del 27 de abril y del 8 de junio. No sé bien cómo estará el tema de las entradas, ¿no? Pero igual se puede intentar, porque hay varias funciones de Altricanti el domingo 11 y el martes 13 de julio. El jueves 15, con dirección de Freddy Varela Montero, que es concertino, de Ludwig van Beethoven, la romanza para violín número 2 en fa mayor, a pérfido, opus 65, y la interpretación de Carla Philipsick-Holm como soprano, y en la segunda parte del programa, la sinfonía número 5 en si bemol mayor, de Franz Schubert, también en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires. Y si usted todavía no se anima a salir, le recomiendo en Radio Amadeus hoy a las 20, Avanti a Luis, un programa que dirige muy bien nuestro colega Víctor Fernández, que está dedicado a la ópera, 2 horas de ópera, y también, así como nuestro musicalizador y puestista en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano, Víctor tiene una programación musical temática, así que lo recomiendo. Creo que es bueno que entre colegas no compitamos, sino que todos trabajemos por una cultura superior, por esa cultura, como decía recién Carlos Moretti, que no estoy convencido que es esencial, esa cultura que sana. Pero no quiero aburrirlos con la palabra y vamos a despedirnos. Juan Carlos, tenemos tiempo para despedirnos con el último tema elegido de el film, o de los films de nuestro homenajeado de hoy, Sidney Pollack, que yo decía, bueno, voy a comentar alguna cosa más. Bueno, antes de irme, les voy a recordar que su primer título cinematográfico en cuanto a su faceta como director fue La vida vale más, en el año 1965, un drama con otro Sidney inolvidable, Sidney Poitier y Ian Bancroft. Y un año después comenzó esa larga, larga relación de este director con Robert Redford, con quien coincidió como actor en El que mató por placer, allá por el año 1962, al adaptar una obra de Tennessee Williams llamada Propiedad condenada, en el año 1966. Pero bueno, da para mucho este gran director. Y bueno, nosotros nos despedimos y dejamos que la música fluya. Hasta el próximo sábado, aquí a las 9 de la mañana, en Bajo estas estrellas. Que tengan un excelente fin de semana. Y no se olviden, habló del chocolate nuestro amigo Germán Mazzardotti. Yo voy a tomar chocolate el viernes que viene, que es 9 de julio. A lo mejor es una buena idea para que me inviten, ¿no?, y hagan un desayuno, o en vez de tomar el té, tomen chocolate, en honor a nuestra querida, sufrida y bien amada patria argentina en el día de su independencia. Hasta el próximo sábado.
And cowrie shells crush beneath his feet as he comes towards you. He's waving a shoe. Lift him up to see what you can see. Yes. He begins his focusing here, aiming a shoe. And now he has cut away from memories and close-ups of anything that he has seen or even dreamed. And now he's finished focusing, he's imagining lightning striking seasickness away from here. Laughing now that you've wasted how many years, and you've barely even tasted anything remotely close to everything you've boasted about. Look who's crying now. Driftwood floats after years of erosion. Incoming tide touches roots to expose them. Quicksand steals my shoes. Clouds bring the F-stop blues. Look who's laughing now that you've wasted many years, and you've barely even tasted anything remotely close to everything you've boasted about. Look who's crying now.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.